Señores, o traen ustedes refuerzos o esto no se aguanta.
Y se lo lleva.
Y al día siguiente le vendan aguas.
Ya se sabe, ¿no? Siempre operan los mismos equipos. Pero bueno, de Xavi. Ahora hablamos de la Liga.
¿Estás en el barco?
Yo ¿no? siempre contigo, David. Siempre contigo. A ver, yo creo que está claro que Xavi no tiene el Barça que él quería o que al menos se imaginaba. Eso es una cosa que es una evidencia, pero...
Se imaginaba por la tele de Qatar, se imaginaba.
Sí, por lo que sea, ¿no? Por las circunstancias, por los jugadores que tiene, por un poco el desarrollo que él tiene que hacerse
pues
también
que
como
cuente,
entrenador.
Pues que lo cuente, pero ahí voy, el discurso ahí, suyo ahí, y su presidente
va, ahí va,
es
Emilio.
Hemos vuelto.
Emilio,
que
Emilio
lo cuente,
por ser justo con David, que le hemos apretado un poco. Tú puedes...
somos justos. Va,
no, quiero preguntarte. Tú puedes
si
confirmar...
David además sabe que soy justo.
Sí,
David
pero,
sabe.
Sí.
O sea, si hay alguien en esta tertulia que sabe
sí, es
que
David.
Lo que yo estoy
bien.
Diciendo es así...
Pero
es
le hemos preguntado, le hemos querido arrinconar a David preguntándole si hay una secta pro Xavi. Te pregunto a ti, ¿hay una secta anti Xavi que puedes capitanear tú?
No hay nada. No, vale. Pero es que además no hay... A ver, cuando... perdón, pido perdón por el término secta, debe ser un
bueno,
lobby.
Bueno, lo entendemos,
o sea,
lo entendemos. En la jerga futbolera lo entendemos.
No, lo que hay...
Más bonito
ver,
lobby,
lo que,
Emilio, lo te que, queda lobby, mejor lobby, lo de lobby, te ha quedado mejor.
Claro, queda mejor, porque además es lo es, es lo que es. Un lobby es un grupo de gente apoyando una causa, y en estos momentos... En estos momentos la causa que se está apoyando, que está muy bien apoyarla, que está muy bien apoyarla, no se aguanta por ningún lado. Solo lo aguanta
pero,
resultados
pero el,
de esta
el
manera
error,
y tal. Y después,
Emilio,
perdón, y lo único que pido, y lo llevo pidiendo, y aquí lo sabéis, es que las autoridades, que Laporta y que Xavi reconozcan que sí hay temporadas de transición, sí hay un Barcelona en construcción, sí nos va a costar meternos entre los cuatro primeros, ¿me entiendes? Y eso va a tener un mérito tremendo. Pero que lo reconozcan, porque es que el día que llegó Xavi al Barcelona, dijo que en el Barcelona no se puede empatar, no se puede perder, no hay temporadas de transición, vamos a construir...
Bueno, ¿ya qué quieres que diga?
Nada. Pero ahí quería incidir yo. Es que Xavi se está equivocando más. En el relato, claramente.
¿Pero por qué?
Porque habla desde una canalla.
Porque no puede vender. No, con este equipo
David,
vamos a perder, no vamos a ganar. Tienes que vender ilusión.
No, tú tienes que vender la realidad.
Yo estoy con David.
No tienes que vender ilusión.
Son los tristes.
No puedes engañar a la gente. No puedes engañar a la gente.
La ilusión provoca engaño. Y eso al final la gente se hace...
¿Y qué tendría que decir Xavi?
¿Qué tendría que decir?
La verdad.
Pues un poco lo que está pasando. No tengo más que lo que tengo.
Dembélé es un jeta y un sinvergüenza.
Por lo que le mataron a Koeman, ese relato Xavi
sincero,
no lo está haciendo.
Por el es lo que hay, pero si dijiste, ¿cómo que no? Cuando dijo es lo que hay, a Koeman se le mató. ¿Cómo puede decir es lo que hay?
Le mató desde dentro del Barcelona.
Le mató el lobby.
Perdóname. Aquí hay una realidad.
No, David.
Aquí hay una realidad.
Ilusión. ¿Qué queréis?
Vosotros no queréis afrontar. Xavi Hernández habla desde una atalaya.
Sí.
Habla desde una atalaya futbolística.
Se la ha ganado.
En la que da.
Gracias a él celebraste el mundial.
Da lecciones absolutamente de todo. Hace dos días dice que solo el Bayern ha sido superior a él. Ayer gana el partido y dice que es imposible jugar porque el césped estaba congelado. El día del Athletic Club dice que el Athletic Club le ha
la
ganado.
La iluminación dijo
solo
algo.
Por intensidad. El día del Madrid dice que el Madrid le ha ganado por contras. El problema es que le falta esa sinceridad para reconocer que él no está dando con la tecla futbolística y el Barcelona futbolísticamente de Xavi es un equipo vulgar. Es un equipo que no juega bien al fútbol, que es desesperante.
Que David lo sabe.
Hombre, de eso sabéis un rato
juega,
vosotros.
Pero aquí juega su papel, pero David lo sabe, eso es así. Cuando David
yo lo que digo, Emilio, es que estoy ilusionado con el Xavi del futuro, no con este Xavi y este Barça.
Cuando tú dices que David Xavi se ha ganado ser entrenador del Barça, no sé de dónde lo sacas, ¿eh? Con perdón. O sea, tienes que recordar la victoria.
Ya no he dicho que se ha ganado.
Por lo que supone en el Barcelona.
Se ha ganado hablar desde una atalaya por lo que ha demostrado el futbolista, que es exactamente lo que le pasó a Guardiola.
Cuando un novato en el banquillo. Pero ¿cómo le puede dar una lección?
Pero tan novato como Luis Enrique, tan novato como Guardiola.
¿Sabes lo que pasa, David?
Tan novato como Zidane, que no ganó ni a la Roda. Pregúntale a Foto.
Cuando tú acabas de llegar a los banquillos, ya le ha pasado tres veces. Con Luis García, con Ancelotti y con Marcelino. que irónicamente y directamente en las ruedas de prensa le han contestado por menospreciar al rival. Cuando tú llegas al mundo de los banquillos en la Liga Española, por mucha buena trayectoria futbolística que haya tenido, en los banquillos se está empezando. Y tú no puedes desde la sala de prensa estar dando lecciones a todo el mundo porque la gente, si la gente,
pero las cosas,
no, es que la gente le responde si como hizo Marcelino,
Raúl. A ver, quiero escuchar a Ricardo Sierra también. Raúl.
Sí, es una evidencia que Xavi no tiene el Barça que él quería, pero seguramente es peor de lo que él se esperaba. Y yo estoy un poco con David, al final no deja de ser un proyecto de futuro y a corto plazo. Ricardo, va a sufrir mucho el Barça y son dos meses. Escucha, es que no nos olvidemos que son dos meses.
Pues cuéntalo, Ricardo, pues cuéntalo, no vendas que el presente es maravilloso. Pero por eso digo, porque ahí es cuando Xavi se está echando arena encima.
Claro, pero lo que está haciendo es rehén de ese discurso. Pero repito que lo que está haciendo es rehén de ese discurso de decir que claro, que cuando va a llegar, Xavi no tiene ninguna varita mágica y no puede vender que tiene una varita mágica. Entonces lo que tiene que reconocer es que va a sufrir esta temporada el fútbol con Barcelona. Por eso digo, pues lo que tiene que reconocer es que no tiene una varita mágica y evidentemente es un proyecto de futuro.
¿Para qué firman a Xavi?
No tiene el Barça que quiere.
¿Cuál es el objetivo? Emilio, una pregunta. ¿Cuál es el objetivo del Barça esta temporada?
No, vuelvo atrás un momento.
Siendo realista, meterse en Champions, ¿no? A un punto, vamos a esperar.
David, no te esgiverses. Esto que eres un periodista sensacional.
Sí, a ver. No va a ganar la Liga.
Cuando Koeman dijo esto es lo que hay, ¿vale? Le cayeron encima todo el lobby.
Claro.
Le cayó encima. ¿Por qué? No. ¿Por qué le cayó encima? Porque el lobby creía que Gaby, Nico, Juglà, eso era lo que había y eso iba a ser la repera. Muy bien, eso va a ser la repera, pero con un discurso realista, con un discurso de verdad, no con el discurso de... esto va a tener una varita mágica Xavi y esto va a funcionar en 15 días. Que ese es el discurso que vendieron. ¿Por qué? Vendieron ese discurso para ir en contra de esto es lo que hay. ¿Me entiendes? Y ahora ya no se acuerdan. Mira dónde está Gaby, Nico suplente, mira dónde está Ricky Puig, mira todo. O sea, es decir, y encima, insisto, han perdido a Ansu Fati y han descartado a Dembélé, que podríamos hablar de el
vendieron
de
ese discurso para generar ilusión porque el club estaba absolutamente deprimido. Pero el problema es que cuando tú vendes ilusión y no tienes resultados a corto plazo, pues se vuelve en tu contra.
Si quieres, Emilio, que anulen el gol de Mendizorroza, se lo marcan, habrá que
mira, David, a mí no me pillarás en esto.
No, pero es que
yo sé que tú piensas igual que
pero ¿sabes qué pasa? Que yo aplaudí,
me da igual,
pero yo aplaudí el es lo que hay de Koeman. Lo que pasa es que Xavi también lo ha dicho. A su manera, Xavi también ha dicho.
¿Pero qué dices a su manera?
¿Pero qué quieres que diga? ¿Que clave las palabras de Koeman? No, pues son diferentes.
No, que clave las palabras de Koeman, no. Que diga que esto es lo que esto es lo que vamos a hacer y que vamos a
Es que Xavi no ha dicho que van a ganar la Champions ni que van a ganar la Liga. Lo único que ha dicho es que una camiseta como la del Barcelona exige pelearlo todo cada temporada. Y eso pasará con el Barça de Xavi, pasó con el Barça de Setién.
Eso lo hacen todos los equipos, eso no lo hace Barcelona.
Pues es que no ha dicho ninguna locura Xavi, ni se ha puesto ninguna medalla.
La realidad es que todos los entrenadores deberían poder decir esto es lo que hay, si es que tienen que decir eso, pero no estamos preparados. Yo ahí estoy con David. O sea, creo
preparado para qué. Xavi, que Xavi no está preparado, pero no. si le han puesto seis alfombras, Raúl, por favor. Precisamente si alguien está capacitado.
De todas maneras, se está achacando mucho
el barcelonismo.
Está achacando mucho esa frase de es lo que hay a Ronald Koeman, cuando también la dijo Gerard Piqué, que vale, que era puntual sobre respecto a un partido. Pero yo creo que lo que más se le achaca a Ronald Koeman, Raúl, déjame solo un poco, más que es lo que hay, es dijo, con esto no podemos competir en Europa, que igual es una realidad, pero lo que dijo Xavi, el Barça y lo que dijeron desde el vestuario está y tiene que competir en todos los frentes, que al menos ese tiene que ser el discurso. La realidad es que fue muy parecido, por ejemplo, a cuando Schuster en su momento dijo que en el Real Madrid con este equipo no, y le costó el puesto. Claro, pues eso le ha pasado a Ronald
Koeman. Quiero decir que los aficionados
no podemos competir.
No quieren la verdad en muchas ocasiones.
No, eso no es verdad. ¿Cómo que los aficionados quieren la verdad?
No, pues el entrenador dice, con este equipo no podemos ganar ni aquí ni allá, la gente se cabrea y te acaban echando. Xavi ha venido...
Pero Raúl, de verdad, sobre todo en Barcelona, después de los últimos años en lo de esto que acabas de decir, no quieren la verdad, quieren la ilusión, yo creo que después del golpe de realidad a nivel de situación institucional y deportiva del club, ya es hora de que el aficionado del Barcelona quiera la verdad. ¿no? Si después de estos años en los que los salarios y los fichajes eran maravillosos y no pasaba nada, se puede
José,
gastar,
se
puede gastar para nada,
va,
para nada
y
para
nada. Y si alguien se le va a permitir la verdad es a Xavi. Ya. A Xavi se le va a permitir
no,
la verdad.
Es que a Xavi se le ha vendido decir como el Salvador. Como, en cuanto venga Xavi, el Madrid va a pelear por la Liga. Sí. En cuanto venga Xavi, el Barcelona va a pelear por todo. Y en cuanto venga Xavi, los canteranos
y a Xavi
van
le han
a ser maravillosos.
Pero a Xavi le han dado 14 partidos, incluido el médico, y fisios y tal, y ahí
pero
ha
que
una
son 14
narices,
partidos.
¿Vale?
14 perfecto. Partidos.
Que son los mismos
que son dos
Koeman.
Meses.
14 partidos los mismos que Koeman.
Koeman tuvo más en la temporada anterior.
No, sí tuvo más, pero en la comparativa es eso. No han hecho un partido redondo todavía. Y han jugado contra equipos que podían haberlos hecho.
Pues estas tenemos.
Qué silencio, vale. Es que esta es la
a
realidad.
A un punto
no
el Atlético, A todo esto, a un punto la Champions.
Y estaba
sí,
seis.
Evidentemente. Mira, eso es lo único que no os gusta, el resultadismo. Claro. Y ahora lo defendéis.
No, el resultadismo
¿no?
lo defendía...
¿Me entiendes, David Sánchez? Eso es lo que no os gusta,
es que lo
porque tampoco lo reconocéis.
Hasta Guardiola.
Eso tampoco lo queréis
hasta Guardiola defendía el resultadismo.
Sí, sí.
Pero
mucho,
eso
mucho,
es una invención,
sí, sí.
A lo mejor,
pero,
de,
Emilio,
de los lobbies.
¿Por qué estás tan dolido, Emilio? Porque noto ahí un poco de resquemor en tus palabras.
No, estoy dolido. Lo único que estoy es exigiendo la verdad y que no engañen a la gente y que les propongan que esto va a costar y que estos jugadores jóvenes van a acabar funcionando y que necesitamos refuerzos, pero que hay que ir con
todo lo que ha dicho Xavi, todo.
¿Me entiendo? Sí, sí.
Emilio, vale, vale. Todo lo que ha dicho Xavi.
Insisto, que tú
Xavi
estás en
dicho,
casitas, David.
Estos jóvenes son los que nos tienen que sacar de donde estamos. Necesitamos incorporar a gente top y a gente
pero
importante.
Sigue jugando Alba, sigue jugando.
Ya ha dicho en alguna rueda de prensa.
Y luego se come la de Dembélé.
Ah, y es que no es que se la coma, es que eso hay que hacerle un partido homenaje a Xavi por tomar esa decisión.
Si es que Xavi no la toma, si es que Xavi no la toma. Si es que Xavi no la toma.
Como Dembélé no merece vestir la camiseta del Barcelona ni un minuto más.
Si es que Xavi no la toma. Si es que Xavi no toma la decisión de cargarse a Dembélé, lo hace el club y se la zampa el entrenador.
Pero vamos, porque Xavi tiene dos dedos de frente y piensa como yo.
Ya me hubiera gustado escuchar a mí al Xavi jugador. Esta decisión.
Cuando
a
tengas,
ver qué hubiera pensado
cuando
Xavi
tengas
jugador.
Un minuto, Antonio, me explicas qué demonios ha hecho Dembélé para no merecer algo diferente a lo que está mereciendo.
Pero tiene un contrato firmado por el FC Barcelona.
Si yo no digo.
Pero si lo van a pagar, tú tranquilo.
Tiene un contrato firmado por el FC Barcelona.
Y no entró en la convocatoria porque estuvo una indisposición gástrica, según Dembélé.
En la situación deportiva.
Ujeta.
En la situación deportiva.
Y mal jugador, además.
En la que está el Barcelona.
Se declaró en rebeldía para abandonar Dortmund, ¿eh? O sea, que tampoco podías esperar otra cosa.
Y no le pagaba al casero, ¿no? Le destrozaba la casa y no sé qué, con la Play.
Un jugador al que, por cierto, el Barcelona quería renovar. Tú ahora le pones David. A parir, pero el Barcelona le quería renovar.
Para ampliar la masa salarial. David. Nada que ver con un tema deportivo.
Nada que ver.
Era mejor que Mbappé, según Laporta.
Bueno, pues díselo David, a Laporta.
Según Laporta,
a mí.
Era mejor que Mbappé. Y según
llamas
Xavi Hernández.
A Laporta y se lo echas en cara,
según,
no a mí.
Según Xavi Hernández, tu gurú. Según Xavi Hernández, tu gurú. ¿Sí? Bien trabajado, iba a ser el mejor del mundo en su puesto. Sí. Con lo cual, Dembélé, ¿qué hizo? Si el presidente me dice que soy mejor que Mbappé y el entrenador me dice que voy a ser el mejor en mi puesto, pues yo pido pasta.
Vamos a ver, José.
Yo pido
Pedrerol te dice, José, eres un fenómeno, eres el mejor, como el Pérez Reverte de su época de televisión española. Coño, tú tienes tu dos de frente
se quedaría.
Y sabes que te está regalando los oídos, no es verdad, por lo mismo que hizo Xavi con Dembélé para intentar conseguir que
Estrategia pésima de club que le
por
está
Dios,
pasando factura.
Ayer victoria sin Dembélé, lo digo porque ahora los dembelistas están esperando a palmar un partido para con Dembélé hubiésemos ganado.
Bueno, que me tengo que ir a hablar un poquito del Atlético, que hay fichaje, está por aquí José Rodríguez y hay cosas que hablar de Dembélé, ¿quieres decirle? Es que está escuchando Pedro Riesco la radio, ¿quieres decirle algo del gol de Sergio Ramos?
No, que no empiecen, que respetemos el trabajo de Luis Enrique, que lo está haciendo muy bien, que si Sergio Ramos sigue marcando goles y siendo titular y jugando con el PSG, valoraremos esa opción, pero que de momento su pasado madridista su pasado madridista está muy reciente como para que podamos convocarle.
David Sánchez no es capitán de barco, es armador, tiene varios barcos, es como Onassis, Aristóteles.
Entra Pedro Riesco para hablar solo de lo de Ramos.
Mañana viene Pedro Riesco.
Vale.
Sacaremos el tema Sergio Ramos, que hoy nos
hombre,
va un poco
no,
mal.
No tengo duda de que lo sacaré. Vendrán todos los trompeteros, ¿no?
No lo sé.
José Luis no viene mañana.
No, mañana.
Lama, puedes convocar a Lama y todo.
Viene Calabrés.
Bueno.
Gracias, David. 9:43, 8:43 en Canarias. Ahora un poquito del Atleti, ¿eh? Le pitaron al Cholo, pero acabó ganando el conjunto rojiblanco.
El deporte es nuestro.
Radio Marca. más, amigos de Radio Marca. La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu. Acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla. De maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores. Yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino. Y digo Florentino, no el Madrid. Para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
Radio Marca. La vida es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Acaba de alucinar Raquel Valero, técnico de sonido de este programa, porque me ha visto enviar un parte de seguro por WhatsApp. Así de modernos y prácticos son los de La Mutua. Todo facilidades. Si tu seguro no es así, cámbiate a La Mutua, porque además de dar partes por WhatsApp, si te vas a La Mutua con cualquiera de tus seguros,
628.
Te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Primero que todo, Raúl, buena semana para todos. David Sánchez, vente por otra. Mira, Antonio, cómo te ha respondido. Vente. Venías a hablar del Madrid. Mira, vente por otra. Ay, David Sánchez, el único que está montado en el bus de Xavi. Venga, buena semana.
Tenemos la chachoneta, la chavineta y la choloneta. En fin, José Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero, dos jugadores nuevos para el Atlético de Madrid.
Sí, Daniel Bass es el primer refuerzo del que se iba hablando.
Le faltaba algo al Cholo,
que no es lateral. Daniel Bass, que no es lateral, viene a jugar al Atleti de lateral.
Bueno, habrá que ver de qué, pero bueno, en principio sí puede venir a tapar hasta final de temporada ese vacío dejado por Kieran Trippier. Es el jugador danés de 32 años, del Valencia, militó antes en el Celta de Vigo, tú lo has dicho. Es verdad que este año Pepe Bordalás, donde más le ha utilizado, ha sido en el centro del campo del conjunto che. No estuvo el fin de semana en el Metropolitano. Y parece que en las próximas horas se puede cerrar un fichaje que, como decíamos, venía rumiándose en las últimas semanas. Él acaba contrato con el Valencia el 30 de junio y el punto que faltaba por cerrar era que el Valencia encontrase un sustituto. Tiene pinta de que Daniel Bass va a ser el primero de los fichajes del Atlético de Madrid. El segundo es algo más exótico. No por la Liga, viene de la Liga Francesa, pero sí porque es algo más desconocido. Reinildo Mandaba, jugador mozambiqueño de 28 años, juega en el lateral izquierdo del Lille, el campeón, vigente campeón de la Liga Francesa, que ha liderado el grupo de Champions en el que también estaba en el Sevilla. Yo he preguntado a David Fer, tengo que reconocerte, le he visto contra el Sevilla y no le he visto más, no le conozco. Y me dice que bueno, que es un lateral aseado, pero que no es un lateral brillante. La idea del Atlético de Madrid es reforzarse en esas dos posiciones con gente de más nivel el próximo verano, pero es otro jugador que acaba contrato, como digo, el 30 de junio y parece que también quizá podría venir en este mismo mercado de invierno.
Bueno, Antonio Sanz lleva aquí hora y media aproximadamente, que siempre es de los que llega temprano. Has aguantado bien sin hablar del Cholo, ¿no?
Sí, ¿por qué?
No, no sé, si tenía mucha
¿De qué Cholo de vamos algo? A hablar? ¿De la quieras, primera parte o del de la quieras, segunda parte?
Del Cholo auténtico. Del que no se fue corriendo cuando pitó el partido.
Hombre, yo creo que yo creo que eso no está mal, que él quiera celebrar la victoria in extremis con sus jugadores.
Lo otro está mal.
Pero bueno, él tiene esa actitud de hay veces la gran mayoría se marcha y en otras ocasiones ya le pasó en Oporto. Que cuando hay algo, una celebración...
Pero que luego el lobby del Cholo no diga... Es que él siempre se va corriendo cuando le critican que no ha saludado a la gente.
Cuando le espera a Klopp, sí, bueno. Cuando le espera a Klopp no...
¿Tienes algún problema con los lobbies? Porque aquí hay un lobby pro Emilio Pérez de Rozas.
No, lo que no me gusta de los lobbies es que digan que no hacen lobby. ¿Vale?
Dicho queda. La mayor pitada que seguramente ha escuchado el Cholo en ese cambio, en ese doble cambio, cuando sale Lemar y Joao Félix, nunca había escuchado yo ni al Calderón ni al Metropolitano contestar de esa manera a Simeone, estaba la gente muy nerviosa y yo creo que un triunfo que puede ser un punto de inflexión porque además hay que reconocer, independientemente de la situación del Valencia, que el Atleti acabó jugando bien, embotellando y mereciendo la victoria, creo
yo. También es verdad que lo del punto de inflexión yo ya lo escuché cuando se ganó en Oporto.
En Oporto, sí.
Y no ha habido punto de inflexión. Y más ahora que va a haber dos semanas hasta... Y el siguiente partido es contra el Barcelona. O sea que va a ser un partido entretenido ese.
Uy, partido de lobbies.
Sí, partido de lobbies. pero sí es verdad que la segunda parte que hizo el Atlético de Madrid fue muy interesante, muy intensa. Nada que ver con la primera. Entonces, vimos el Atlético de Madrid de esta temporada. Es decir, un malísimo primer tiempo que volvió a regalarse una vez más. Y un segundo tiempo donde, tirados o guiados por Carrasco y Correa, el equipo funcionó bien en ataque. Y luego, bueno, lo del cambio. Al final, estas cosas le han terminado saliendo bien a Simeone, así que ¿quién es el guapo que le critica ahora con el cambio, no?
Pues sí, pues se le puede criticar.
Porque el pero le salió bien.
Si sale bien, ¿qué le vas a criticar?
Si le salió, es que le salió perfecto.
Creo que el equipo se soltó y se desató. Yo creo que en la necesidad los jugadores se desataron.
Bueno, se desataron Carrasco y Correa, que fueron los dos que comandaron.
Yo creo que fueron...
La remontada.
Bueno, con Cuña. Creo que Luis Suárez tiene que ser suplente en este equipo ahora mismo. Creo que Cuña le da más.
Si juegas como en el primer tiempo, desde luego, ni Luis Suárez, ni Haaland, ni nadie.
Sí,
porque juegas a 70 metros de la portería y no le llegó un balón al área.
Creo que el dinamismo y lo que le está aportando Cuña a Atlético de Madrid es más que lo que le está dando Luis Suárez, sobre todo a nivel de rendimiento goleador, que la sequía de Luis Suárez es... extraordinaria en Liga y en Copa Europa.
Lo mismo, que ni Lewandowski funcionaría si juegas a 70.
No es verdad. Yo creo que Cuña le da otras cosas.
Que el año pasado Suárez hace 21 goles, todo el mundo nos llenamos la boca de que Suárez era la bomba, de que Suárez había sido determinante para ganar la Liga, y este año, en este tramo, Suárez ya se le ha olvidado marcar goles. Eso es lo que la
Pero hay estados de forma.
Hay situaciones. A 70 metros de la portería, ni Suárez
si
ni
ahí
nadie
estamos de acuerdo. Si ahí no me vas a pillar, que yo llevo 7 años criticando que Atlético de Madrid, con el potencial que tiene, juega a 70 metros de la portería. Ahí no me vas a pillar.
Si no te quiero pillar.
Pero en lo futbolístico...
Estamos analizando esta semana, no hace 7 años.
Pero en lo futbolístico, para mí, Cuña le da más... al Atlético de Madrid, que ahora mismo lo que le da Luis Suárez. Pero creo que para mí la clave, a partir de los cambios y de la tensión que se generó en el Wanda Metropolitano con la pitada y todo lo que había en el partido, es que los futbolistas se desataron. Rompieron el corsé táctico.
Por cierto, otro tema interesante, yo recuerdo hace unas semanas cuando todos aquellos que hablan de Joao Félix decían que tenía que ser indiscutible en este equipo. El Joao Félix de los 20 minutos contra el Madrid y los dos detallitos contra el Sevilla. El Joao Félix del otro día no merece ser titular ni en este equipo ni en ningún otro. O sea, quiero decir, cuando hablamos de Joao Félix...
Después de la primera parte, es que eres muy injusto, José.
No, porque el nivel medio de Joao Félix...
Dime qué jugador merece ser titular después de la primera parte que hace la...
No, te hablo a nivel global. Te hablo del nivel de Joao Félix en los últimos partidos.
No, pero por ejemplo, en Anoeta es de los pocos que se revuelve contra la situación del equipo. Es el que baja a buscar, el que iba a recibir. En la Supercopa es el que
mete Yo, para mí, lo del sábado lo que evidencia es que en este equipo el que tiene que ser titular es Ángel Correa. Por encima de Joao Félix.
¿Quién lo duda eso?
Pues es que el que ocupa
el puesto.
Lo duda
el entrenador, que es el que hace las alineaciones y le dejó a Correa en el banquillo.
Pero yo digo...
Pero no me lo digas a mí, díselo al entrenador.
Joder, ¿a quién quieres que mire? No voy a mirar aquí al hombre de la televisión.
Cuando vayas al Cerro del Espino le dices... Cholo, ¿por qué dejas a Correa en el banquillo el día del Valencia?
Claro, pero
si es que la alineación la hace Simeone.
Pero te digo, para mí lo que evidencia el partido del sábado es que Correa y sobre todo... Sobre todo Correa, perdón, junto a Carrasco.
Carrasco.
Y incluso te diría que Cuña, aunque sea por voluntad, están por delante ahora mismo de Joao Félix y de Suárez, por muchos galones,
Ricardo,
que
lo
que
estaba diciendo, yo Ricardo, por ejemplo, una consulta que te quería hacer, Ricardo. Sí. Que estuviste con Jiménez, ¿te sorprendió que dijese de esa forma tan natural y espontánea tus preguntas? Bueno, reconocer que estaban sin pasión, sin energía, sin tensión competitiva, sin
Me sorprendió porque que hiciera ese ejercicio de autocrítica con absoluta sinceridad, porque es algo que estábamos pero viendo todos.
Cerezo,
y además
lo había dicho
lo reconoció.
Cerezo antes.
Sí, cierto.
Sí, lo había dicho Cerezo antes.
Sí, sí, pero una cosa
sabrá,
es que te lo puedan decir.
De esto porque parece que está
te lo
en la
puedan
luna,
decir desde el palco
y
otra cosa
sabrá,
es que te lo puedan reconocer desde dentro del vestuario, cuando además el Atlético de Madrid, bueno, pues lo que vimos en los primeros 45 minutos es lo que hemos visto este Atlético de Madrid muchas fases esta temporada. Y lo que estaba diciendo Antonio, ¿no? Sobre ese punto de inflexión, todo el mundo hablaba precisamente después de Oporto, que esa revolución que tuvo el equipo, cómo se clasificó, que podía ser un punto de inflexión, y se quedó en nada, porque no se lo terminó de creer el equipo y por ese exceso de confianza que dijo el propio Jiménez al respecto, ¿no? Porque pensamos que tenemos un gran equipo y que vamos a ganar solamente con la camiseta, y al Atlético de Madrid está claro que lo de los violines no le funciona mucho, por eso no termina de encajar Joao Félix, le van más los tambores, le va más la percusión, que es lo que vimos en la segunda parte, más revolucionando, ganando primeros duelos, ganando los segundos duelos, y a partir de ahí es cuando el Atlético de Madrid te puede generar, pero si no te gana esos duelos, el Atlético de Madrid no te propone nada, que es lo que vimos en la primera parte, y no termina de tener resultados con ese tipo de juego. O sea, el Atlético de Madrid o se revoluciona, como vimos en la segunda parte, y pone más intensidad que el rival
ya,
primero,
pero,
segundos duelos,
pero
no te genera peligro.
Hay un momento,
no
hay un
se
momento,
acerca al área. Sí,
hay un
Antonio,
momento
pero
clave
es que
de, los... Ricardo, hay un momento clave en el partido que, para mí, en mi opinión, que es la lesión de Alderete. Es el momento determinante.
Claro,
sí, pero es el momento
y
en el que
sale Valencia,
Valencia
con un chaval, con Cristian Mosquera, que tiene 17
claro,
años, con 45 minutos
pero
en primera
el Valencia,
división. Todo
el Valencia
cuenta,
da
claro.
20 metros para atrás
claro.
Y el Atlético de Madrid
hombre,
se libera claro. Y dice, bueno, pues ahora es la mía, ¿no? Pero bueno, que en la secuencia de un partido también hay que analizarlo todo, ¿no?
Sí, pero lo que está diciendo, por ejemplo, de Suárez y Cuña, es que en la primera parte se vio cuando el Atlético de Madrid intentó correr en profundidad y Luis Suárez ya no está para eso. A Luis Suárez o le llevas el balón al área, olvídate, Cuña te puede aportar. Igual tiene menos gol que Suárez, incluso todavía ahora.
¿Y eso no lo sabías cuando fichaste a Suárez,
sí,
Ricardo?
Claro, claro sí, sí, cuando, lo sabías, pero si cuando, tú no le acercas el balón a Suárez, olvídate.
Pero,
y Cuña te puede acercar más el balón al área.
Pero cuando hablamos...
Te puede generar más peligro dentro del área.
Pero cuando
no
hablamos...
Tenga esa efectividad de Suárez.
Pero cuando hablamos de la misma, de la misma transformación que sufre el Atlético de Madrid durante el partido contra el Valencia, yo creo que ahí hay una responsabilidad tremenda del entrenador. O sea, cuando nosotros decimos que este entrenador no acaba de aclararse con esta plantilla extraordinaria que tiene, el partido contra el Valencia es esa traducción. O sea, él saca un equipo que hace lo que hace y después lo tiene que cambiar totalmente y consigue remontar el partido. Yo creo que la responsabilidad del entrenador de eso, de no tener clarísimo que Correa tiene que jugar en este equipo y que otras muchas cosas se ven en ese partido, ¿me entiendes? Después sale a bailar y sale a triunfar y tal, pero macho, pero tú tienes una responsabilidad tremenda en el sufrimiento que ha tenido este equipo para ganar este partido.
Eso seguro. Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
Para ir ya acabando, ¿en Europa de qué se habla hoy?
Bueno, pues mira, se habla de varios nombres propios. En Inglaterra, que el Manchester City cortó la racha de 12 victorias consecutivas, empató a 1 ante el Southampton, mereció ganar pero no lo hizo. El Liverpool recorta diferencias, se pone a 9, ganó ayer 1-3 en Londres ante el Palace sin Sadio Mané y Mohamed Salah, a 9 con un partido menos. En Italia hay que hablarlo y decirlo todo. Malísimo partido ayer entre el Milan y la Juve, 0-0, empataron a nada y eso favorece al Inter, que se escapa en la clasificación. En Alemania, pendientes de la lesión de Erling Haaland, marcó pero se lesionó en la victoria del Dortmund 2-3 ante el Hoffenheim. El líder sigue siendo el Bayern, que goleó 1-4 en Berlín, mientras que, lo hablabais anteriormente, en París, en Francia, con ese primer tanto de Sergio Ramos, reapareció Leo Messi en una nueva goleada, en este caso de un Paris Saint-Germain que le saca 11 puntos al Niza.
Gracias, Rulito.
Hasta mañana.
Nos tenemos que marchar con ese nombre propio, el de Virginia Torrecilla, ¿eh? 2 años después ha vuelto a jugar al fútbol, Supercopa de España. Una fotaza hoy, ¿eh? La portada del diario Marca, la verdad que es extraordinario. El documento gráfico y ese manteo cariñosísimo y de reconocimiento de las jugadoras, de las supercampeonas de España del FC Barcelona, para con su amiga, su rival, su compañera. y para con una persona que ha tenido que luchar muchísimo para volver a disfrutar de su auténtica pasión, que no es otra que jugar al fútbol. José Rodríguez, muchas gracias. Empieza a los Juegos de Invierno ya, ¿no? Ya estamos allí.
Sí, quedan nada, menos de 2 semanas ya. Mañana va a ser un día importante porque vamos a conocer quién va a ser o quiénes van a ser los abanderados.
Anda.
Tiene toda la pinta de que era el Castellet. Sí. Y hay que mojarse, pues Ander Mirambel. Habrá que ver.
Tampoco van muy sobrados en invierno. Pero bueno,
tiene pinta.
Teníamos a Regino, mañana, pero ha decidido retirarse. Pues nada, esto es lo que hay. Gracias, José.
Adiós.
Adiós, José Luis.
Un placer, yo me quedo hasta el final.
Adiós, Ricardo.
Chao.
¿Tienes algo que decir? ¿Quieres añadir algo más? No paras de escribir. ¿Quién te molesta en la tertulia?
La gente que nos escucha.
¿Por qué? ¿Qué quiere?
Pues nada.
Que llamen al 628-2690-92, que te dejen en paz.
Ya lo sabéis, llamad al 628.
Teléfono de Alvido.
Adiós, lobista. Me he llevado una bronca de mi mujer, Emilio, porque ha habido un accidente en la M40, como si tuviera yo la culpa, yo llego tarde.
Bueno, pues que mande el parte por...
Que mande el parte, ¿verdad?
Por WhatsApp, claro.
Es que es increíble esto. Que escriba también al 628-2690.
Una santa.
Hoy es el día de la carcajada. A seguir riendo, adiós.